Episodio 119. Pagar el pato, montar un pollo y otras expresiones con aves. Hola amantes del español y de las expresiones. Antes de empezar, quiero recordaros que si os vais a presentar al DLB2 en noviembre, tengo un curso súper práctico que empieza el día 1 de octubre. Es un curso en grupo, online y en vivo conmigo, así que podrás preguntarme todo lo que quieras. Recuerda que soy examinadora acreditada por el Instituto Cervantes, que sigo examinando, en octubre examino y en noviembre también, y que tengo 20 años de experiencia preparando a estudiantes y enseñando español. Así que si te presentas al nivel B2, apúntate que no te arrepentirás. Escríbeme ya porque empezamos en un par de días. Y ahora ya empezamos con el episodio de hoy. ¿Qué significa pagar el pato? ¿Qué significa montar un pollo? Aquí tienes la explicación, ejemplos, un titular, algunos sinónimos, el origen, etc. Pagar el pato. Seguro que sabes qué es un pato. Y habrás visto a esta simpática ave de pico aplanado y patas cortas en algún lago o en algún río de tu región. ¿Pero qué significa pagar el pato? ¿Crees que está relacionado con comprarlo? Pues no. Ahora te lo explico. Pagar el pato significa sufrir un castigo no merecido o en lugar de otra persona. Se culpa a alguien inocente de haber hecho algo que en realidad no ha hecho. Por ejemplo, Rodrigo ha hecho una chapuza. ¿Te acuerdas qué es chapuza? ¿Un mal trabajo? Rodrigo ha hecho una chapuza. Ya, pero como es el jefe, al final nosotros pagaremos el pato, ya verás. En el diccionario de la Real Academia sugiere que quizá no se refiere al ave, sino a una vulgarización de la palabra pacto con C. Entonces, ¿cuál es el origen de pagar el pato? Tenemos que remontarnos a los siglos XVI y XVII. El pueblo judío decía que tenía un pacto con Dios y por eso su fe era tan fuerte. Los cristianos se reían de ellos diciendo que pagarían el pacto. No se sabe muy bien cómo ocurriría esto, si los hebreos tendrían que pagar más impuestos que el resto de la población, o era una amenaza física contra sus bienes, casas o de otro tipo. No lo sabemos. La palabra pacto fue relajando su pronunciación, transformándose en pato. Y poco a poco fue desapareciendo su connotación religiosa de un pacto con Dios. En el titular leemos lo siguiente. No esperamos ver ahora las salvajadas de antaño, pero quien paga el pato siempre es el medio ambiente. En el artículo de este titular se habla de la construcción de casas como motor para evitar o disminuir la crisis como consecuencia del coronavirus. Un abogado especialista en derecho ambiental cree que esta medida causará daños en el medio ambiente, que pagará el pato y será el auténtico perjudicado. Otra expresión con aves es ser un gallina. ¡Gallina, capitán de las sardinas! Era una frase que cantábamos de niños en el colegio a otros niños. Yo soy un poquito mayor. ¿Qué significa? Se usaba para llamar cobarde a otro niño que no se atrevía a hacer algo. Especialmente la decían los abusones, claro. Después, este niño más tímido algunas veces hacía lo que los abusones le habían propuesto y otras veces no. La parte de capitán de las sardinas solo servía para hacer la rima, que a los españoles nos gusta mucho. Por ejemplo, no te atreves a saltar por ahí, eres un gallina. ¡No soy un gallina! ¡Es que está muy alto! ¡Gallina, gallina, capitán de las sardinas! Ser un gallina significa que alguien normalmente tímido tiene miedo de hacer una actividad. Es sinónimo de cobarde, miedoso, miedica, cagón. Bueno, cagón es un poco informal y negativo y mejor no lo digáis. Y no únicamente la usan los niños, aunque sí con mucha más frecuencia que los adultos. Habitualmente se usa con el artículo indeterminado un gallina, no se suele usar mucho en femenino. Y si lo usas, pues entonces solo dices gallina. Quizá para no confundirlo con el animal, que en este caso es la hembra del gallo y por tanto lleva el artículo en femenino, una gallina de las que pone huevos. Venga, no seas gallina y monta conmigo en la moto de agua. No soy gallina, es que prefiero quedarme en el chiringuito tomando una cerveza fría. ¿Y cuál es el origen de ser un gallina? Como siempre, hay varias teorías. Una de ellas dice que es debido a que estos animales huyen en el momento en el que llega una persona a su corral. Yo la verdad es que soy de ciudad y la verdad es que no tengo ni idea. Otra teoría se remonta al año 222, aproximadamente. Tres patitos. El Imperio Romano y al emperador Heliogábalo. Durante su mandato, Heliogábalo no hizo caso de las tradiciones religiosas y sexuales de Roma. Incluyó dioses de otras culturas. Se casó con una virgen vestal, lo cual estaba prohibido. Se casó con mujeres y hombres. Se vestía de mujer e incluso se prostituyó. Intentó tener genitales femeninos y por eso escritores modernos le consideran el primer caso documentado de persona transexual. Todas estas prácticas enfadaban a la guardia pretoriana. En medio de una creciente oposición, Heliogábalo, de solo 18 años de edad, fue asesinado y reemplazado por su primo. Después de su muerte, empezó una campaña de difamación y se expandieron historias injuriosas y falsas. Entre estas historias se difundió que era un cobarde y circuló un juego de palabras con su nombre. Non Helioga va luz sed Heliogallina. No es Heliogaba yo, sino Heliogallina. Bueno, creo que escrito lo entenderéis mejor. Así suena muy raro. Pero hay un juego de palabras con gallo y gallina. Ser un gallito o ponerse gallito. Según el diccionario, un gallito es un hombre presuntuoso, presumido. Podríamos decir una persona arrogante que se enfrenta con otras personas. Me imagino a un hombre bajito subiendo el mentón, gesticulando y hablando en voz alta para que las otras personas piensen que es fuerte. No sabemos si esto es fuerte de verdad o es mentira, pero quiere parecer valiente. Es muy importante lo que piensen los demás. Aunque, como he dicho, yo soy de ciudad, creo que es como se comporta un gallo cuando quiere defender su territorio, pero no lo sé. Sinónimos de ser gallito puede ser fanfarrón, matón, chulo, bravucón, arrogante, jactancioso, presumido, mandón. Por ejemplo, cuando intentaron cobrarle de más, Adolfo se puso gallito con el dependiente porque su familia estaba detrás escuchando lo que ocurría. Gerard Piqué, el jugador del Barcelona, se puso gallito con los policías cuando le pusieron una multa por aparcar mal. Montar un pollo. Alguien monta un pollo cuando grita y arma escándalo llamando la atención de la gente. Algunas veces esta persona monta un pollo a otra persona. Por ejemplo, Arturo monta un pollo cada vez que cree que le llaman bajito. Me montó un pollo porque pensó que le habían dado dinero de menos. ¿Y cuál es el origen de montar un pollo? El origen no tiene mucho que ver con esta ave que tanto nos gusta comer, sino con un pollo escrito con Y, o sea, pollo de animal es con dos L's o con L. Y pollo con Y se pronuncia igual, pero es un banco de piedra que solía estar al lado de las casas de los pueblos y que normalmente estaba pegado a la pared. Esta palabra, pollo con Y, deriva de la palabra podium en latín, en español también podium. Una plataforma para subirse y que te puedan ver y escuchar mejor, como el podium de los Juegos Olímpicos. Cuando les dan una medalla, pues se suben al podium. Este podium se usaba en el siglo XIX para que oradores se subieran a él y dieran sus discursos, que se pronunciaban en voz muy alta y que a veces terminaban en discusiones y peleas bastante fuertes. ¿Y montar? ¿De dónde viene montar? Pues estos oradores llegaban a un parque, como los Speaker's Corners de Hyde Park, y montaban el poyo o tribuna. O sea, que llevaban las tablas y montaban el poyo o el podium como montamos un mueble de IKEA. Después venía el discurso y en muchas ocasiones los oyentes no estaban de acuerdo. Y entonces se armaba la marimorena. O sea, gritaban cosas en contra de él o a favor. Bueno, y nada más. Aquí terminamos las expresiones con animales, o mejor dicho, con aves, por hoy. Y os recuerdo que el 1 de octubre empieza el curso en grupo para preparar el DLB2, así que apúntate ya. Y esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo martes con algo sobre el DLE, información sobre el examen o vocabulario DLB2 y C1, y el viernes con otra expresión. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta sobre el examen DELE, sobre gramática o vocabulario o cualquier tema relacionado con la enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua, no dudes en contactar conmigo en mi correo carmenmadridonline@gmail.com o en mi página web deleexam.com, donde además de estos podcasts encontrarás cursos para preparar el examen DELE individualmente o en grupo, libros y muchas cosas más. Muchas gracias y hasta el próximo día. Así que, ¿estás listo para demostrar tu nivel de español al mundo?